Queridos oyentes, Radio María, muy buenos días, complacido de acompañarles a esta hora, para, aprovechando el tiempo que superamos, seguir hablando de la importancia de la consagración a la Santísima Virgen María y por la Virgen María a Jesucristo su Hijo. En definitiva, lo que queremos con esta consagración no es sólo la salvación de nuestra propia alma, sino de la humanidad entera. Es un modo, como lo señala el propio San Luis María Griñón de Montfort, de preparar el reinado de Jesucristo. Si nos alistamos en este ejército de la Madre de Dios, es porque somos conscientes que con ella vamos a superar horas definitivas y que será ella la que nos lleve a buen puerto, porque será ella la que finalmente venza a este dragón rojo del que se habla en el libro del Apocalipsis con sus 7 cuernos y sus 10 diademas. Será ella la que presente a Jesucristo, el Hijo de Dios, la piedra fundamental sobre la cual se constituye la Iglesia, y que será piedra de tropiezo para aquellos que desde siempre lo negaron, no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Así, la Virgen María, quien fuera el instrumento por designio divino para ser la madre de Jesucristo, para que Él viniera al mundo, será también ella el camino a través del cual Él volverá a reinar en el mundo. Diríamos que este es el aspecto, el tema que el padre de Montfort desarrolla a lo largo de toda su obra. Es un engaño detenernos en la Madre de Dios, hablando de ella como el artífice único. Ella no es otra cosa que el medio a través del cual Jesucristo vendrá a reinar definitivamente. Por eso, en su obra son frecuentes estas afirmaciones en torno al papel que ella desempeña siempre en función de Jesucristo. Pero será ella quien entregue a Jesucristo de nuevo a los hombres. Es el sendero a través del cual se va a Jesucristo. En ese sentido también, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Redentoris Mater, la Madre del Redentor, en plena afinidad con San Luis María, presenta a María como quien precede a la venida de Jesús y la prepara. Así lo afirma en el número 3 de esta encíclica, como quien precede también a la Iglesia convirtiéndose en su modelo y prototipo, dice en el número 5. Aquí él recoge la afirmación del propio Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, como quien nos precede a cada uno en particular en el camino de la fe. Los números 27 y 28 de la encíclica Redemptoris Mater. Esto también es muy importante y mucho más para el momento. Ella nos precede, nos guía, es un faro, es estrella de la evangelización, como la definirá también en América Latina. Es la luz que nos lleva a la seguridad de la verdad de Cristo. Ella nos precede, quiere decir que va adelante, nos va a orientar. Es como, imaginémosla llevando una lámpara, ¿no?, en lo alto, para que quienes la sigamos no equivoquemos el camino. ¿Y hacia dónde nos lleva ella? Al encuentro con Cristo. y para que este encuentro sea cada vez más íntimo y perfecto, agregará en el número 21 de la encíclica Redemptoris Mater. Entonces la Madre de Dios recibe del Padre al Hijo de Dios y queda ella singularmente unida a Cristo en su primera venida y en la cooperación hacia la segunda venida. Todo lo que ya había dicho San Luis María Griñón de Montfort lo asevera San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, en este caso en el número 41. Ante los asuntos de Dios, siempre hay que asumir una actitud de admiración, porque los designios suyos no son normalmente acordes con la lógica humana racional. Y en este caso, la Madre de Dios también escapa de la lógica humana. Por eso nos parece imposible. Y por eso muchas veces hasta negamos los acontecimientos. Pero María es un misterio. Así lo quiso el Señor desde siempre. Así lo dispuso, así lo programó. ¿Y quiénes somos nosotros para decir no? Pero aquí lo que también escapa a nuestra comprensión es el hecho de asociar a un ser humano a semejante plan, al plan salvífico, nada menos. Y este ser humano va a entrar en una relación muy estrecha con las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso a ella se le proclama como reina de cielos y tierra, como la reina de los santos, de los ángeles y de los bienaventurados, como quien está de una manera excepcional muy cerca de las tres divinas personas, salvando siempre su humanidad. Y esto también nos enaltece a nosotros porque muestra María Santísima, ¿cuál es el valor de la dignidad humana? Al punto de hacernos socios en este misterio, en este camino de salvación. Y otra cosa que escapa a la lógica humana es que María vivió una vida oculta. Por eso la Iglesia y el Espíritu Santo la llaman Alma Mater. Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Este aspecto debemos meditarlo y con el tiempo necesario. No aparece ella ante la opinión pública. No es tapa, como diríamos hoy, de revista. Ella está escondida. Cuanto más comprende el don recibido de Dios, más ella se recoge. Y esto nace de la certeza que todo esto es un beneficio de Dios sin ella merecerlo. Y ella no quiere estropearlo con su protagonismo, con su orgullo. Por eso su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios, para no alterar el plan de Dios, para no contaminar el plan de Dios. Y porque humilde reconoce que esta es una dádiva que viene de lo alto. En este sentido, supera a la vieja Eva que cae en la soberbia de su propia belleza. Por eso ella, ante la misión tan alta, pide pobreza y humildad a Dios para permitir que el plan de Dios se lleve a efecto de manera perfecta. Y el Señor, escuchándola, la oculta en su concepción, en el nacimiento, en la vida, en los misterios, en la resurrección y asunción, a casi todos los hombres, incluso parece que hasta sus propios padres desconocían esta elección. Y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro, ¿quién es esta? Así lo recordamos en el capítulo octavo del Cantar de los Cantares, en el versículo 5. Porque el Altísimo la ocultaba, o si algo le manifestaba de ella, era infinitamente más lo que encubría. Todo esto se lleva a cabo en el escondimiento, en la humildad total. Así lo dispuso Dios. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió en que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Y Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. Claro, ella era un medio a través del cual Jesucristo se manifestaría en toda su grandeza. Y entonces no quería obnubilar a Jesucristo. Y por eso el camino para cumplir semejante misión, tan alta tarea, fue el de la humildad. Pero en proporción a este empequeñecimiento, a este silencio, pues su grandeza va a ser excepcional, porque ya no es su grandeza, es la grandeza de Dios en ella. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. Claro, la disponían para ser la madre de Dios. Por eso era la Mater Admirabilis, la madre del Hijo. Y sin embargo, dado que la criatura es nada frente al Creador, y aquí había que destacar la obra del Creador, ella en humillación y oculta durante su vida, no hace otra cosa que fomentar su humildad. E incluso Jesucristo no la llamará en ciertos momentos ni siquiera madre, sino mujer. Como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. Diríamos que María era una fuente sellada en la que solo podía entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. Por eso ella cumple perfectamente la primera bienaventuranza: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Más pequeña se hacía, más humilde era, más escondida estaba, más resplandecía en ella Dios. Porque María era constituida el santuario, el tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines, los ángeles más grandes. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permitía allí privilegio semejante. Hay que entender este silencio, esta humildad, este escondimiento de María. Procedía justamente del hecho que en ella habitaba Dios de manera perfecta. Y entonces era Dios quien se manifestaba en ella en toda su grandeza. Pero esto nos enseña que también nosotros, en la vida espiritual, en el camino de santidad, cada vez Mas debemos decir, siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Con tal que permitamos que a través de nosotros, como sucediera en María, se manifieste el poder infinito de Dios. Ella se sabía privilegiada y en esa misma medida se escondía, se empequeñecía para que refulgiera el sol que viene de lo alto. Este es un camino que efectivamente nos muestra cuál ha de ser nuestro propio camino, cuál ha de ser nuestro propio modo de ser, de actuar en la santidad. Porque el Señor resiste a los soberbios y se da a conocer a los pequeños. Por eso, en el final de los tiempos serán los pequeños los que imperen, los pequeños, no los grandes, no los soberbios. No los plenos de sí mismos y de su ciencia. Porque serán solo los pequeños los que permitan que el plan de Dios se realice de manera incontaminada, sin filtros, sin medias medidas. Y así entonces, la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán. Así como el viejo Adán vivió en el paraíso, en el Edén, que luego perderá con la vieja Eva, la Madre de Dios va a ser el nuevo paraíso, donde estará el nuevo Adán. Su seno es el nuevo paraíso, así lo define el Montfort, y así lo definen los padres de la Iglesia. Por eso el paraíso se deposita en las entrañas de María. Y es allí donde se encarna él, el nuevo Adán, por obra del Espíritu Santo, para realizar maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Claro, todas las bellezas que residen en ella son las bellezas de Dios y los tesoros inefables son los tesoros del Espíritu. Y por eso en ella hay tesoros inagotables. Y por eso de ella no se habla suficientemente. Porque todo lo que reside en ella es de Dios. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí como en su seno a su unigénito. Y con él lo más excelente y precioso. También a los elegidos de la Madre de Dios, ella les hace emprender este camino de despojo, de humildad, de anonadamiento. Porque es en ese camino donde finalmente el Señor se podrá manifestar plenamente. Y se manifiesta en un modo estruendoso, incontenible, pero que dejará en la perplejidad a los grandes. Y ahí porque María en el Magnificat exclamará: el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Lucas 1:49. Es que nosotros no estamos hechos para ser nosotros los que producimos las buenas obras, sino que es ella en nosotros la que las realizará. Y como lo señalábamos en anteriores audiciones, Los soldaditos de María viven en comunión íntima y profunda con María, también ellos, conscientes de su total pequeñez, que son falibles y que no pueden apoyarse en ellos mismos, sino en ella. Sucede lo que sucedió en María, más reconocemos esta pequeñez. Los soldados no se van a sentir nunca demasiado fuertes de sí mismos. Este es el peligro mayor, la tentación del demonio por excelencia. Al fin y al cabo fue la misma tentación que le planteó a Adán y Eva en el paraíso. Sentirse fuertes como dioses. Romper la dependencia con Dios. He ahí por qué la nueva Eva nos hace hacer un camino en el que nos vamos a sentir totalmente dependientes del amor divino y sin él no podemos hacer absolutamente nada. Y por eso de vez en cuando conocemos el pecado, como para que no nos creamos mitos, íconos y quién sabe qué cosas. Y este camino de humildad es el que hace que sea la fortaleza de Dios en nosotros, no la nuestra. Ah, cómo descansaríamos muchos cristianos si entendiéramos esto. Porque muchos, por cargos, posiciones o dignidades, sufrimos demasiado por nuestra coherencia, por nuestro radicalismo. Cuando lo único que deberíamos hacer es reconocer nuestra humanidad, porque esa coherencia, ese radicalismo termina siendo mentira. En el camino de María es aceptar nuestra pequeñez de espíritu, como ella aceptó la propia. Es sentir apremiante necesidad de la gracia divina en todo instante, sin la cual nada somos, nada podemos, nada alcanzamos. Por eso el camino que nos hace realizar María es el de la pequeñez. Y por eso los auténticos espirituales o doctores o directores espirituales, lo que hacen con sus dirigidos es aprovechar sus falencias, sus caídas, para que se abandonen más a la misericordia de Dios y para que no se engañen ni engañen a los demás y para que necesiten más y más del auxilio divino. La cosa es inversamente proporcional. Nos enseña María Santísima. Más pequeños nos declaramos, más necesitados de la misericordia divina, más el poder de Dios pasará de manera copiosa a través de nosotros. Así entonces, no obstante esa pequeñez, el Señor también en nosotros producirá grandes cosas. Y podremos repetir con María: el Poderoso ha hecho obras, grandes cosas en mí. Lucas 1:49. Y no importa, porque a María también el mundo la desconoció. Porque el mundo, en su soberbia, enceguecido, es incapaz de reconocer a los pequeños. Pero los pequeños, en este caso, son los más poderosos con el poder de Dios. Son los instrumentos predilectos a través de los cuales el Señor pasa. Nos constituimos en lo que Agustín llamaría la ciudad santa de Dios. Porque María es la garantía de la grandeza. No solo muestra la forma específica de la mujer, como dice Puebla en su documento conclusivo en el número 299, como María nos volvemos sabios. Experimentamos y comunicamos la salvación de Dios. Estamos permanentemente al servicio de Cristo y de su obra salvadora. Haremos presente a Dios sobre la tierra. Miren que hoy estamos dando un punto fundamental en el entrenamiento para la consagración. Es necesario entonces entender las palabras de Juan el Bautista. Es necesario, ¿no?, que yo disminuya para que él crezca. Por eso los grandes santos han hecho el mismo camino de la Santísima Virgen María, el camino del anonadamiento. Y por eso la Madre de Dios dice a sus elegidos que serán siempre ignorados, hasta pisoteados. Pero eso hace mucho bien, porque de ese modo la obra que se destaca no es la obra del ser humano, sino la obra de Dios. Y esto confunde mucho más a los grandes estrategas, a los que todo lo disponen desde la sabiduría humana, desde su ordenador, desde su software, desde todas esas herramientas que amenazan al mundo. Y por eso también los santos han hecho obras admirables como las que realizó la Madre de Dios. En realidad no eran sus obras, eran las obras de Dios en ellos. Y según su propio testimonio, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como cuando hablan de ella, porque ella es un verdadero camino de vida, de perfección espiritual. Y entonces, todos los santos terminarán también proclamando la altura de sus méritos, que se elevan hasta el trono de la divinidad, la anchura de su caridad que se dilata sobre toda la tierra, es inconmensurable, la grandeza de su poder que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible, y en fin, la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias será un abismo insondable. Y entonces de María terminaremos diciendo: oh altura incomprensible, oh anchura inefable, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. En definitiva, estas son las mismas características de Dios en ella, humilde, callada y sencilla. Y no puede ser de otro modo, apreciados oyentes, porque dado que ella se pierde en Dios, más el Dios en ella es manifiesto. Por eso ella es vaso espiritual, vaso insigne de devoción. Ella es un vaso, es decir, está vacía. La palabra vaso viene de vaciar, está vacía de sí misma, es plena de Dios. Contiene a Dios al estado puro, aunque desde luego este Dios siempre la trasciende, la supera, porque es Dios. Pero al mismo tiempo, a pesar de su humildad, de su nada, de su total disponibilidad a Dios, del reconocimiento de ser la sierva, la anchila domine, no obstante, en ese vaso se contiene Dios. En un cierto modo podríamos decir que él se hace esclavo de su esclava, porque se versa, se derrama perfectamente sobre ella. Y acudamos a la paradoja de nuevo, en esa medida ella resplandece de Dios, de las bellezas de Dios, de las virtudes de Dios, de los tesoros de Dios, de las piedras preciosas de Dios, de los atributos de Dios. y por eso a ella se le contempla de uno al otro lado de la tierra, en lo más alto del cielo, en lo más profundo de los abismos. Y todos pregonan y exaltan la admirable María, pero no por María misma, sino por el eterno Dios que en ella reside al estado perfecto. Por eso se inclinan los 9 coros angélicos. Los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, e incluso hasta los propios demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamar la bienaventurada. Aquí yo agrego una cosa que quizá a ustedes los deje admirados. La Virgen, y lo he visto yo, no una vez, varias veces, es tal el poder de Dios en ella que la Virgen somete a los demonios y los hace trabajar para ella. Y aunque los demonios creen que van a quitarle a ella la gloria, y que van a ser de las suyas, y que se van a apropiar de su obra, cuando ella quiere, como quiere, los hace trabajar, los hace trabajar. Y cuando ella quiere, los hace quitar, para que no estorben la obra suya. Porque, a ver, la Madre de Dios en muchos planes tiene que valerse de nosotros. Quiere valerse de nosotros. Y entonces genera grandes obras a través de nosotros. Pero nosotros somos egoístas. Estamos tocados por el pecado, por la ambición. E incluso podemos ser hasta ladrones. Interesados, queremos figurar a través de sus propias obras. Queremos robar, queremos ganar dinero. Ella deja. Deja que se metan estos demonios, pero los hace trabajar. Y cuando ya la obra está hecha y quieren seguirse burlando de María, entonces el Señor los saca. La Madre de Dios los elimina y la obra quedó, a pesar de la maldición de los demonios mismos. Ella somete hasta los demonios. Pero es muy hermoso saber que también somete a los ángeles. ¿Por qué? Porque en ella está Dios plenamente. Y Dios es el dueño de todas las cosas. He aquí otro secreto fundamental que les estoy dando hoy a los soldados. Si estamos plenos de la Virgen en esta humildad, en esta conciencia de nuestro pecado y de la necesidad de ella, someteremos al demonio. No nosotros. La Madre de Dios somete al demonio a través de nosotros. Y ahora que el demonio está desatado en términos de dominio, de sionismo internacional, de masonería, de grandes capitales, de inmensos Goliat, estos Goliat inmensos no son sino de icopor. Frente a la roca maciza de Dios. Pero ¿cómo se les derrota? ¿Cómo se les descubre? ¿Cómo se les devela sus planes? Si permitimos que sea la Madre de Dios en nosotros quien lo haga. Porque ella es el espanto del demonio, a ella no la resiste el demonio. Y todas las égidas del demonio tambalean frente a ella. Y ahí la importancia del triunfo del corazón inmaculado de María. Porque ella devela hasta los planes más secretos, las iniquidades más escondidas. No deja títere con cabeza y somete al demonio. Por eso ella será la que traiga el triunfo definitivo de Jesucristo, Génesis 3:15. Porque en ella reside la verdad de Dios. Ahora, si tú te consagras a ella debidamente, desde tu absoluta pequeñez que te acompañará a lo largo de la vida y de la lucha con tu hombre viejo que te acompañará a lo largo de la vida. No obstante, ella a través de ti va a develar los planes del demonio. No deja títere con cabeza. No hay nido que se quede escondido. ¿Por qué? Porque es Dios en ella Y entonces estos no se explicarán como una mujer sencilla. Esa mujer de Nazaret domine. Y en esta hora suprema será ella la que pisotee la cabeza de este enorme dragón rojo, como lo define don Stefano Gobbi, de esta serpiente de mil cabezas. Díganme entonces, queridos oyentes, si no es importante la Madre de Dios para nuestro tiempo. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, la repiten, le repiten continuamente, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica, Dios te salve María, alégrate María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel, llega a decir San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Oiga, esto es importante. Muy importante. Nosotros vamos a ser los servidores de la madre, ¿o no? Pues ella hace que los ángeles y hasta San Miguel, imagínese la grandeza de San Miguel, y qué decir, la grandeza de los querubines y de los serafines, van en nuestro socorro, venid en nuestro socorro. Ah, cuando vengan ellos en nuestro socorro, ¿qué más podemos esperar? Que se alineen todos los enemigos y con sus huestes. Por eso ella es capitana y en su escuadrón glorioso van ante todos los 9 coros. Porque todos los coros celestiales miran a María Santísima, todos, todos, todos. Y todos sirven a Dios y luego a la Madre de Dios. Entonces en este escuadrón van primero, ¿no? Van adelante los ángeles, los santos, los querubines, los serafines. Bueno, cada uno tendrá su misión. Y Dios les consentirá en la medida de sus misiones y de su designio, pero van adelante. Y luego vamos nosotros, la infantería, con el poder de la Virgen. Y que se tengan de atrás. Por eso esta es una batalla espiritual, no hay nada que hacer. Y que sigan realizando sus estrategias, que sigan implementando sus políticas, que sigan inventándose todos los medios. Pero es que la batalla no va a comenzar en 10 años o en un año, comenzó ya y estamos ya en batalla. Y ella hace que toda la tierra se llene de la gloria de Dios. Por eso es medicina de Dios. Porque en la medida en que Dios se haga presente en toda la tierra, va a haber saneamiento. Esa sí que es desinfección de todos los virus del pecado, de la bacteria, de la miseria. ¿Cuán urgente es entonces que hagamos parte de este ejército? Y particularmente los cristianos nos llenaremos de esa gloria. Porque ella es la patrona de las naciones, de las provincias, de las diócesis, de las ciudades. ¿Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación? No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca ni región, donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas y se obtenga toda clase de bienes. ¿Cuántas cofradías y congregaciones en su honor? ¿Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección? ¿Cuántas congregaciones y cuántos congregantes en las asociaciones piadosas? ¿Cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas? Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay ni siquiera un pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete, hasta los demonios la respetan. Hay muchos lugares que, por ejemplo, ahora se llaman los Jardines de María. Y así yo les voy a recordar algo muy curioso y lindo. Pío XII, mirando a Colombia, a sus templos y santuarios marianos, que esmaltan la geografía de la patria, llamaba a Colombia, Pío XII, Jardín de María. Esto es muy interesante. Así deberían ser nuestros hogares y nuestros corazones, jardines de María. Bueno, dejemos algo de este postre para mañana, porque de lo contrario pecamos de gula espiritual. Nuestro teléfono 746-0091. El número gratuito nacional 018-180-169. Muy buenos días.
Buenos días, padre Germán.
Muy bien, Isabel, me parece.
Sí, señor.
Bienvenida. Soy
una de los soldados reclutados.
¿Cómo no?
Y aquí, muy lindo, yo quería decirle anoche, por ejemplo, yo estaba muerta de miedo escuchando lo que explicaban ustedes en el programa a las 8 de la noche. Y me pareció muy hermoso cuando esa familia entró a hacer el Santo Rosario, que también hablaron de los soldados. Y fue como un triunfo chiquitico a la Virgen María, porque yo estaba muerta de miedo.
¿Y por qué miedo?
Pues que pueden enterarme, yo escucho los programas, pero pues de todas esas cosas que se pueden venir.
Ya.
Pero no, yo es de la mano de la Virgencita, ¿no? Yo sé que ella no nos suelta y ella va a triunfar. Ese es su corazón inmaculado. Y es muy hermoso todas las enseñanzas, porque yo, desde que conocí a Radio María, no me aparto de ella, ese es mi compañía.
Gracias, Isabel, muy amable.
Gracias, padre Germán, que muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias.
Un abrazo, Dios le bendiga. Cielo, buenos días.
Buenos días, padre. Aquí fascinada escuchando el programa y concluyendo que realmente la verdadera vacuna contra todo esto es la consagración del corazón inmaculado de nuestra Madre María. Yo soy consagrada hace muchos años, padre, gloria al Señor. Entonces, por eso en mi casa no nos falta el Santo Rosario y hemos sido siempre muy devotos. Entonces, padre.
¿Y qué bendiciones ha experimentado Cielo Amparo?
Bendiciones, padre. En el proceso que yo tuve hace 6 años, que tuve esa ACV tan horrible, que mi familia celebraba el Santo Rosario, terminaba una familia en cadena. Terminaba un grupo familiar en tal parte, seguía el otro, cada casa, ellos tenían su horario, y aquí estoy, padre, dando la guerra, porque no es cuando el enemigo quiera hacerlo desaparecer a uno, sino cuando Dios disponga, somos sus hijitos, Él es nuestro creador, somos sus criaturas. Entonces aquí estoy con vida, dando mi testimonio de vida, de mi consagración a la Santísima Virgen María, de mi plena confianza y fe en Dios Padre Todopoderoso, que esto, por más grave que sea, que esto ha estado está escrito y todo eso, pero también está escrito el triunfo del corazón inmaculado de María para la honra y gloria de Dios Padre.
Ciertamente. Gracias, Cielo Amparo, muy amable, Dios le bendiga.
Bueno, padre, amén.
Lorena, tenga usted muy buen día.
Padre Germán, muy buenos días, gracias. Bueno, padre, para mí esto es, digamos, muy nuevo, padre, la verdad. Yo debo en un proceso de conversión relativamente hace muy poco. Y, bueno, Dios lo llama a uno en la miseria de uno, ¿no? Yo con la Virgencita he tenido dos experiencias muy, pues para mí muy impactantes, padre. Yo tuve un sueño con ella en la advocación de la Virgen de la Dolorosa.
¿Ya?
Donde ella me decía que ella me amaba. Yo me desperté muy impactada, con miedo inclusive. Pero después como que lo fui asimilando. Y en otra oportunidad yo asistí a un grupo donde servía. Y en ese momento estábamos haciendo como el orden del salón. Y yo me encontré con una estampita de la Virgen de los pueblos, creo que es.
La madre de todos los pueblos, sí.
Sí, y yo la alcé. Yo estaba barriendo en ese momento el salón. Y yo vi ese papelito y yo lo iba a seguir barriendo, padre, pero como que, ¿qué es esto? Y lo alcé y era esta advocación. Y alguien, yo le comentaba esto y en ese momento ella me dijo que esa advocación no estaba todavía registrada y aceptada, pues, por la iglesia. Pero pues yo me puse a buscar y sí, ya está aceptada, padre. Por otro lado, pues, padre, yo estoy haciendo el rosario. Yo trato de hacerlo todos los días. Lo hago también con mi niña. Yo tengo una niña de 7 añitos. Y yo soy casada. Desafortunadamente, pues, mi esposo no aún de pronto sabe de Dios, pero no lo conoce. Como estuvimos muchos y seguimos estando, padre. Porque a mí aún así me siguen pasando muchas cosas y yo quiero preguntarle al padre porque a veces eso me cuestiona y me hace sentir mal, padre. El hecho a veces de sentir como soledad espiritual, como de pronto no sentir, de pronto he hecho procesos de sanación, de querer cambiar cosas en mi vida, de yo aún me siento culpable por muchas cosas, padre, y las he confesado y las confieso y las confieso, pero aún así siguen y yo siento que a veces en mi vida no pasa nada.
A ver, yo en ese sentido lo decía ahora en la plática, nos acompañará hasta el fin de los días nuestro hombre viejo, no se preocupe por eso, lo llevaremos. El que nos consagremos a la Madre de Dios no es óbice para que tengamos que seguir en la lucha de la vida y en la lucha con nuestros propios sentidos. Pero aquí lo que se nos da es un nuevo modo de enfrentar esa lucha. Usted está experimentando la debilidad de la condición humana. El demonio tiende a desanimarnos. ¿Se da cuenta usted que dizque consagrada? ¿Dónde está la gracia de Dios y de la Virgen? Mire todo lo que está usted viviendo, lo que está haciendo. Es una contradicción. Ese es un engaño del demonio, porque es que el demonio siempre nos incita a la soberbia, incluso al orgullo de perfección. Lo que usted tiene que hacer es aprovechar esa materia prima de la cual está hecha, no para lamentarse de sus caídas, sino para que con base en lo que usted es, entonces haga un camino de humildad, reconociendo que precisamente por lo que usted es, necesita ingentemente de la gracia de la Virgen. Aquí hay que cambiar mucho esta predicación falsa de los bondadosos y de los buenos. Por algo dice el Señor en el Evangelio, no llaméis a nadie bueno sobre la tierra, porque el único bueno es mi Padre que está en el cielo. Nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos vamos a seguir siendo falibles, aún los consagrados. Pero esta falibilidad, esta debilidad, se nos constituye en una materia prima preciosa que hace que nos dobleguemos más y más y que necesitemos más y más de la Madre de Dios. Y entonces, precisamente por nuestra pobreza, nos fundimos en ella, ella funde su pobreza en la nuestra, Y en el momento en que nosotros reconocemos que sin la gracia de Dios no es posible una obra de bien, es ahí donde se produce nuestro auténtico mérito. Y es el mérito de aceptar que sea Dios en nosotros quien opere. Esto también es paradójico. La palabra paradoja es una palabra muy frecuente en la vida cristiana, porque la vida cristiana está llena de paradojas. Y es ahí donde, necesitando del auxilio divino, de la gracia de Dios, cuando confiamos en Él y le suplicamos a Él, conscientes de que sin Él nos perdemos, es cuando Él opera las mayores bendiciones. No sé si me he logrado hacer entender. Lugarda, buenos días.
Buenos días, padre, ¿cómo está?
Muy bien.
Padre, yo quería participar en el programa. Quiero invitar a todas las mamás, papás, abuelos, que pongamos los niños a hacer el rosario, es el arma más poderosa que existe. Y el Señor, y la Virgencita le decía a Juan Diego, no estoy aquí, que soy tu mamá. Pongámonos nosotros también como esos niños, como la señora que acaba de llamar, que tiene miedo. No, pónganse en los bracitos de mamá María, así como los niños se ponen en nuestros brazos. Muchas gracias, padre.
Gracias, Lugarda, por esa invitación tan excelente. A ustedes el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos disponemos ahora para la celebración de la Sagrada Eucaristía.